Punto uno. Segunda cosa que pasa. Los que mueven ese dinero adquieren con el volumen de dinero un poder destructivo sobre la sociedad. Feroz. Empiece usted con el que es el último distribuidor. Ese último distribuidor a nivel de los barrios suburbanos de las grandes ciudades norteamericanas. ¿Usted cree que un jovencito de 17, 18, 19 años que entra en esa cadena de distribución consigue, aún sin conocimiento y sin educación y sin esfuerzo, algún ingreso parecido al que le da ese negocio? Por tanto, empieza por ser un destructor de la sociedad, a los niveles más débiles y a los niveles más humildes. Ahora siga subiendo. ¿Se acuerda aquello que se había dicho en su momento, que no había ningún general que resistiera un cañonazo de $1.000.000 en su plexo solar? Bueno, ¿y usted cree que hay algún diputado o algún senador o algún juez o algún ministro o algún alcalde o algún jefe de policía que no tenga situaciones parecidas o similares frente al progresivo adelanto de los mecanismos destructivos de nuestra ética y de nuestra moral cuando se manejan millones de dólares? ¿Usted cree que el señor Tirofijo tiene un proyecto para Colombia, tiene un proyecto de país, tiene un proyecto ideológico? ¿Usted cree que el señor Tirofijo, si no tuviera esa alimentación que tiene el narcotráfico, podría seguir teniendo un ejército de 5.000, 8.000 o 10.000 hombres armados hasta los dientes? Pero Dios me libre, señor. Entonces, ¿cuál es el final de norma de este negocio? Esto es como dijo el señor Friedman. Esto es como dijo el señor Gary Becker. No, porque no pretendo hablar del señor Soros, pretendo hablar de dos premios Nobel. Y el segundo es un señor que además tiene una formación cristiana. ¿Qué dicen? Esto es destructivo de nuestra sociedad. Ahora, supóngase que empleamos los 40.000 millones de dólares en educar a la gente. En primer lugar, la cosa valdría la nada de precio y por tanto no habría esa compulsión, no habría esa incitación, no habría esa actitud, valdría la nada de precio. ¿Qué quiere decir? Vamos a dedicarnos a preservar a la gente, pero quitándole el negocio. Porque si el negocio tiene 600.000 millones de dólares y lo mueve, ¿usted conoce mucha gente muy interesada en eliminar un negocio de 600.000 millones de dólares? Bueno, yo no, obvio. Por tanto digo, si nos ponemos... Pero además, ¿y para América qué significa esto? ¿Qué quieren hacer de Colombia? ¿Qué queremos hacer de Colombia? ¿Un Vietnam? ¿Qué queremos, que un país como Colombia pueda ser destruido? ¿O no estamos advirtiendo que un país como Colombia está en riesgo de desestabilidad social? ¿Cuántos son los centenares de miles de colombianos que están pensando todos los días en, por su falta de seguridad, irse de su país? Un fantástico país con una gente fantástica. ¿Y que vamos a seguir que hacer la guerra? Pero señores, vamos a no enloquecernos. Vamos a pensar un poco con la cabeza. Esto no es un problema de venir con los choppers.
Señor presidente, estamos en plena reunión del BID y una es el motivo de su visita. Han ido aumentando cada vez más las críticas a este tipo de organismos internacionales. Y no solamente me refiero por los medioambientalistas, por la gente que protesta, sino que por la labor que están desempeñando los grandes organismos internacionales. ¿Qué opinión tiene?
¿Cuáles?
Fondo Monetario Internacional, el BID también, el Banco Mundial. Hay distintas críticas que se han ido generando, que han ido quedando obsoletos en su quehacer. ¿Qué opinión tiene usted de los organismos, de la función actual de estos organismos?
La primera cosa que debería preguntarme, o por lo menos entiendo yo, ¿no? ¿Verdad? Como yo fui periodista, a veces me meto en la cosa esa. ¿Usted cree que tiene que seguir existiendo o no? Bueno, yo digo que si eliminamos todos los organismos internacionales, el lío que se va a armar va a ser terrible. Porque siempre existieron, ¿vio? Nosotros teníamos a la Ballin Brothers. ¿O usted qué cree? ¿Cómo fue que todos nosotros hicimos nuestra independencia si no fue con los préstamos de los grandes banqueros ingleses? No eran, vio, FM, porque no se necesitaba en aquella época. Pero existían, ¿eh? Ahora, el que diga que no existían, bueno, es de otro planeta. El mundo se ha puesto más complejo, el mundo se ha puesto más grande, hay 6 mil millones de habitantes, cuando yo nací había la mitad, calcule. Hay 6 mil millones de habitantes, la cosa es mucho más compleja y por tanto, así como usted precisa organizaciones internacionales que atiendan la cuestión sanitaria, que atiendan la cuestión de sanidad humana y de sanidad animal, y que atiendan la cuestión de los bancos de semillas, y que atiendan las epizootias en el mundo, y que atiendan la cultura en el mundo, y hay que pedirle a los calibanes que nos sigan bombardeando las estatuas. Bueno, también se precisan organizaciones financieras. Punto uno. Punto dos. Si usted necesita de un banco y va a pedir plata, a usted le preguntan, en su caso particular, si usted es de un banco y van a pedir plata, le preguntan, dígame cuál es su patrimonio, qué piensa hacer con el dinero, dónde lo va a invertir, a ver si está en condiciones de repagarme los intereses. Y discuten con usted. Una de las formas de fundirlo a usted es darle crédito sin preguntarle nada. Por tanto, son necesarias organizaciones financieras que al tiempo que usted le va a pedir ayuda, analicen con usted las formas de hacer la ayuda. Punto uno. Porque si no, sería simplemente ir a un lugar como si fuera un pozo manantial y agarrar la plata y llevársela. Y eso no nos haría bien, nos haría mal.
Pero en el caso del Fondo Monetario, por ejemplo, no es que lo analiza, le pone un cierto nivel de exigencia para poder seguir financiando
No,
también,
no,
y
pero
muchas veces contrario a la
no, no,
situación
pero haga una cosa muy sencilla, no vaya al Fondo
política.
Monetario. ¿Quién lo manda a ir?
La alternativa, si le empezamos a dar la alternativa.
Ah, estimado amigo. Entonces, como usted no puede ir al Banco de Boston, no puede ir al City porque no le prestan plata, usted va al Fondo Monetario porque es el que le presta plata. Ahora, ¿por qué precisa plata usted? Porque usted Chile hace tiempo que no va al Fondo Monetario. ¿Y por qué usted no va y otros tenemos que ir?
Claro, porque uno usa cuando está en situación
¿Cómo
de
qué?
crisis, lo
¿Eh?
usa estos
¿Y por
fondos.
qué no está en situación de crisis, amigo? Porque ha hecho cosas que otros todavía no hemos hecho. Entonces, no me pregunte quién es el que tiene la culpa, sino el que le rasca el lomo, estimado
Pero usted no
amigo.
haría cambios hoy día, por ejemplo, más específicamente del Fondo Monetario. ¿No cree que hoy día está obsoleto la forma como que está actuando el Fondo
Mire, yo
Monetario?
no soy un técnico para saber cómo actúa el fondo. Yo creo que hay cosas sí que se pueden cambiar, inclusive nosotros, precisamente en Buenos Aires, le planteamos esto a Solana Pacheco, este representante de la Comunidad Económica Europea, y le dijimos que la forma de calificar los montos de los adeudos habilitados por el fondo a nuestras sociedades nos parecía que cuando se trataba de infraestructura es equivocada, porque nos están calificando la capacidad de endeudamiento referida al periodo de gobierno que contrata ese endeudamiento, cuando por ejemplo se trata de una obra de infraestructura que va a servirle al país durante los próximos 20 o 30 años y debería tener un concepto distinto ese tipo de endeudamiento. Una cosa es el endeudamiento específicamente referido, supóngase usted una cosa, nosotros tenemos que rehacer todo el ferrocarril central en el Uruguay para sacar toda nuestra producción de madera. Bueno, eso nos va a costar 100, 120 millones de dólares. Si tomamos un crédito, quizá estemos en este momento por encima de lo que tenemos como cuota que nos habilita para hacerlo. Pero no todos los créditos que hemos tomado tienen como propósito la inversión en bienes de infraestructura. Algunos tienen como propósito la modernización del Estado y entonces ya eso sí se encuadra dentro de un proceso que empieza y termina durante este periodo de gobierno. Mientras que lo del ferrocarril es una cosa que no va a durar 40 o 50 años más. Y a veces el no poder acceder a ese tipo de préstamos, porque estaríamos por encima de los niveles aceptables, limita el propio crecimiento de los países porque nos margina de una fuente de financiamiento que tiene como referencia específica la obra de infraestructura. Y el propio López Murphy, con el equipo de Fiel, le hizo un informe al gobierno en su momento, estableciendo la ratio que hay de crecimiento de empleo entre la inversión en infraestructura y el crecimiento del empleo. O sea, yo creo que ese tipo de cosas puede ser posiblemente la Constitución, no soy un experto en eso, Pero ese tipo de cosas sí, creo que el fondo las debería mirar de otra manera. Pero yo creo que el fondo es necesario, como creo que el Banco Mundial es necesario, como creo que el BID es necesario. El BID cumple una función formidable. Realmente el BID ha sido, como es la Corporación Andina, realmente son funciones de financiamiento sin las cuales estos países no tendríamos recursos propios. Usted no se olvide que el crecimiento demográfico de América, y no hablo del Uruguay, que crece más o menos como Alemania, sin los turcos, el crecimiento del Uruguay es mínimo, pero un crecimiento de la tasa de que tuvo México, de la tasa de Brasil, la capacidad de generación de ahorro interno de estos países está muy debajo de la demanda esencial de aumento de los servicios por motivo de la cantidad de niños que se incorporan todos los años al nivel escolar, de la cantidad de necesidades hospitalarias y de vivienda y de infraestructura y energía. La demanda de crecimiento de energía, ustedes han tenido que apelar al gas argentino, los brasileños tienen que traer gas de Bolivia, gas de la Argentina, de donde pueden, lo cual quiere decir que nuestro crecimiento es exponencial casi y no tenemos capacidad de ahorro propio. Y si no existieran estas organizaciones financieras internacionales en donde los intereses son más suaves que los que circulan por el universo, sería imposible para nuestros países tener capacidad de inversión suficiente. Así todo, estamos siempre atrás. O sea que
Sí, yo
yo no creo que haya que desaparecerlo.
tengo dos preguntas. Yo sé que hay una que es la primera. Es más, ¿qué medidas que se han implementado en Chile a usted le gustaría implementar en Uruguay y cuáles jamás implementaría?
No, vea, yo,
En cualquier
en
campo,
primer
¿no?
lugar, le voy a decir lo siguiente. Hay cosas de Chile que me parecen fascinantes y que fueron esfuerzos asumidos por toda la comunidad y mantenidos a lo largo de todos esos distintos gobiernos democráticos que Chile ha tenido y que lo han colocado a Chile en condición de estar inserto en el mundo mucho más y con una economía mucho más abierta. O sea, Chile tiene una economía mucho más abierta, mucho más desregulada, y que le ha permitido a Chile tener un salto muy grande y ser, sin ninguna duda, desde hace tiempo, el país que más avanza en su inserción en el mundo y en su capacidad de crecimiento, al punto que ustedes exportan el equivalente al 50% del producto. Y por eso es que tienen la mejor tasa de interés y tienen además una capacidad de ahorro por el sistema de las AFAPs, de las organizaciones de ahorro que les ha permitido invertir en el resto de América. El único gran inversor en el resto de América, en mayor grado, inclusive en términos comparativos en función de vuestra población y la brasilera, es Chile. Chile invierte en Argentina, Chile invierte en el Uruguay, Chile invierte en Brasil, Chile invierte inclusive en otros países de la comunidad andina. O sea, Chile es un país que ha tenido inclusive un ahorro de tal magnitud y naturaleza que si no lo sacara a invertir afuera, le estaría haciendo un rechauffage de su propia economía. Lo que no me gustaría hacer nunca, bueno, tener un arancel bajísimo, eso me parece buenísimo. Lo que no me gustaría hacer nunca es mantener los aranceles tan altos que tienen para el sector agrícola, porque eso es una falacia. Es una contradicción in se y no lo pueden bancar. O sea, tener una organización de ordeñe con 30 vacas no tiene costo sustentable. O sea, toda la misma filosofía que ustedes han aplicado para el resto no la aplican para el sector agrícola. Están igual que los europeos.
Señor presidente, usted ha dicho en varias oportunidades que el año 2001 va a ser bastante clave dentro de su gobierno por las
Y
distintas
sí,
medidas
y
que ha tomado.
sí.
Y también va a empezar, entiendo yo, un proceso privatizador importante. De hecho, se acaba de perder un referéndum que iba un poco contrario a la ley que usted había aprobado.
Sí,
¿Cuáles
no,
van a ser los sectores
privatizador,
importantes?
privatizador no es el término. Privatizar se entiende en América Sur como que vamos a vender tal cosa. No, no es la situación del Uruguay lo que el Uruguay procura. El Uruguay lo que procura es dar concesiones para la gestión de áreas de sector público, concesiones importantes y además buscar asociaciones. Buscar asociaciones que le permitan a los entes públicos industriales poder desarrollar una acción que tenga un sesgo privado en cuanto a la operativa. sea, tenemos que darnos cuenta de que estas organizaciones emanadas de un criterio que prevaleció en Europa allá por el 1925-30, que hemos todos copiado en nuestros países, nosotros tenemos que aggiornar y ponernos, digamos, al socaire de lo que es el mundo de hoy, no pensando en el pasado. O sea, por ejemplo, el ANCAP no tiene el monopolio de la elaboración de cemento Portland. Estamos haciendo una sociedad muy importante con Loma Negra, con la señora Marita Fortabá, con Loma Negra, y en esa sociedad se va a hacer una inversión muy importante, modernizando plantas y mejorando los molinos para el clinker y demás. Eso va a determinar una inversión significativa y un manejo distinto de la operación, o sea, un manejo mucho más privado en el sentido de que nuestros socios van a ser los que ponen el capital y los que conjuntamente con la administración pública van a manejarlo, pero dentro del sistema de administración privada donde hay que competir. O sea, hasta ahora, la ventaja que tenían esos organismos autárquicos, que además le proveían a la tesorería de recursos, era que no tenían otro competidor que ellos mismos, y por tanto, si usted no pagaba la tarifa, le cortaban la luz. Hemos habilitado la transmisión de gas desde la Argentina, ya se ha comenzado la construcción del gasoducto subacuático en el Río de la Plata, entre la localidad de Punta Lara, ahí cerca de La Plata, y la localidad de Colonia, y ya se está haciendo el trazado y colocando la cañería que va a llegar a fin de este año a todo el sur del Uruguay, los departamentos de todo el sur, o sea, llegando por la Argentina hasta Montevideo y las zonas más pobladas, más densamente pobladas. También hemos hecho una concesión para la instalación de gas por el norte, a nivel de Entre Ríos, por la ciudad de Paysandú, a 400 kilómetros de Montevideo, que ya está abasteciendo gas a las industrias en Paysandú, donde esa misma empresa mixta en donde participa en parte el Estado, pero está básicamente orientada y dirigida por sectores particulares, está ya haciendo la conexión de gas domiciliario. Al mismo tiempo tenemos en las oficinas telefónicas eléctricas del Estado, ya no más telefónicas, un proceso de asociación con empresas internacionales para hacer una planta de 800 mega, de forma de generar energía para alcanzar el sobrante de energía para incorporarla al mecanismo de Brasil, en donde existe una demanda central. Es posible que la gente que lleva el gas a Montevideo, ya estamos dispuestos a darle la concesión de atravesar todo el país y llevar gas a Porto Alegre. La materia energética sigue siendo la materia energética principal. En cuanto a la refinería de petróleo, estamos hablando con PDVSA, con Petrobras, con Repsol, con los iraníes, con una serie de operadores para buscar socios. Nosotros no tenemos petróleo y por tanto tenemos que buscar socios que dispongan de petróleo para hacer una refinería mucho más inclinada, no a la nafta, sino al gasoil. Usted sabe que por lo menos en Argentina, Uruguay y Brasil.
¿Qué socio, señor presidente? ¿Por qué no deja al sector privado que vaya solo en ese tipo de proyectos?
Y porque no gusta la buena compañía, a usted no le gusta la buena compañía, ¿eh? Bien acompañado, mucho mejor, además,
Pero
¿sabe
eso puede
qué?
ser bajo su presidencia, pero bajo la próxima presidencia, después que la próxima presidencia, que la buena compañía no sea tal.
No, 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 porque la sociedad no se hace por 2 minutos, yo. La sociedad se hace como una sociedad anónima por acciones, en donde el socio tiene la conducción de la gestión, porque si el Estado tiene la gestión, el Estado pierde, ¿no verdad? Y por tanto, vamos a tener muy buenos socios y yo creo que
Pero usted no
vamos a
deja la
andar muy
empresa
bien.
privada y busca el mecanismo de superintendencia, fiscalización,
Es
para porque
que, es que,
es lo que se ha usado
es
tradicionalmente en
que,
toda la economía desarrollada.
y sí, es posible que se haya usado en todas las economías desarrolladas y es posible que seamos diferentes. Y capaz que es más interesante ser diferente que ser igual a todos. O sea, aplicamos las cosas a nuestra situación y a nuestras circunstancias. En otros casos no, en otros casos, por ejemplo, en las bandas de telefonía celular ya hemos dado concesiones, maneja una la Bell South, ahora vamos a licitar otra. Tampoco podemos licitar 18 porque no hay mercado para 18, así que en las bandas de telefonía celular hay una concesión que la maneja un privado, va a haber otra que la va a manejar otro privado y hay una tercera que la maneja el Estado en libre competencia.